Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia al programa Música Crítica en su segunda temporada aquí por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. En Instagram estamos como @musica_critica. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos, también van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92. Ahí nos pueden dejar dudas, consultas, alguna pregunta. Bueno, acá estamos. Recibimos esta tarde por el aire de Radio Amadeus al tubista argentino Patricio Cosentino. ¿Cómo estás?
Hola, Sabrina, muy bien, muy contento de estar acá.
Muchas gracias. Muchas gracias por encontrar el huequito para poder venir a Música Crítica y charlar de este instrumento.
Claro que sí, con mucho gusto.
¿Todo bien?
Todo bien, sí, por suerte.
Bueno, mira, para empezar te quiero preguntar, ¿qué instrumento precedió a la tuba?
Bueno, hay dos instrumentos que se los reconoce como antecesores del instrumento de la tuba actual. Uno de ellos, el primero, es un instrumento muy antiguo que se llama serpent, que era un instrumento con cuerpo de madera y una forma de serpiente, el cual tenía un tudel de cobre, y se tocaba con una boquilla de marfil. Y el cuerpo, ese cuerpo de serpiente, tenía en dos de las partes, en la superior y en la inferior, inicialmente tres agujeros. Entonces, se utilizaba mucho en las iglesias, precisamente para reforzar la voz grave de los coros, así como el corneto se utilizaba para reforzar las voces agudas, el serpento, se utilizaba para las voces graves. Y es un instrumento que inclusive hoy en día está teniendo un auge porque lo han, obviamente quedó históricamente rescatado, y hay intérpretes que lo siguen tocando. Inclusive se enseña en el Conservatorio Superior Nacional de París, se enseña serpent, hay una clase de serpent, y se sigue tocando el instrumento. Y luego de eso, lo que sucedió fue que la orquesta comenzó a crecer en tamaño y se buscaba un instrumento que pudiera soportar toda la fila de metales como instrumento grave. Básicamente la función que hace el contrabajo en la fila de cuerdas, que le hiciera un instrumento en la fila de los metales. Y el serpente era un instrumento que era tenía muy poca potencia, era muy exigente en cuanto a poder afinar el instrumento, entonces no podía cumplir esa función como la estaban buscando. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el cuerpo del serpente y lo extendieron, y cuando se dieron cuenta que era muy largo, lo que hicieron fue doblarlo en dos. Y en esa época se utilizaba mucho, no existía todavía el sistema de pistones o llaves que existen en la actualidad, que se creó alrededor de 1830. Entonces, lo que se utilizó fueron las zapatillas del saxofón sobre el cuerpo de metal, y el instrumento tenía un tudel de nuevo de cobre y una boquilla que en este momento era de cobre y era pequeña. Y el instrumento se llama oficleido. Y este instrumento tenía mucha más potencia que el serpent, era mucho más la afinación era mucho más aproximada a la fila de los metales, entonces se comenzó a utilizar. Una de las obras, por ejemplo, que donde se utiliza es Sueño una noche de verano, de Félix Mendelssohn Bartholdy, es una de las piezas originales que tiene oficleido, y específicamente en esta obra es curioso porque el oficleido toca solo con la cuerda y la madera, no hay ningún instrumento de metal, entonces el instrumento toca solo en esta obra en particular. la evolución de la orquesta continuó y el Ficleido no cubría el volumen y el registro que se necesitaba para el crecimiento de la orquesta. Entonces, un luthier alemán y un director de bandas prusianas comenzaron a experimentar y el 12 de septiembre de 1835, 5 años después de que se inventaran las llaves y los pistones, que lo que permitió fue precisamente que instrumentos de larga longitud fueran creados, precisamente por el tema del cromatismo. Como vos sabés, la trompeta natural tenía agujeros y se tocaba trabajando con los armónicos naturales. Después apareció el corno discante, que era un corno que básicamente se le sacaba todo el juego de bombas para una tonalidad y se le ponía otro juego de bombas para otra tonalidad. Las llaves lo que permitieron fue el cromatismo en los instrumentos de metales, y eso permitió que se creara la primera tuba. El 12 de septiembre de 1835, Wilhelm Wieprecht y Johann Moritz son los que patentan oficialmente este instrumento, que lo llamaron tuba berlinesa.
Mira, qué exactitud la fecha.
Bueno, me preparé un poco.
O sea, va a ser ahora unos 200 años. 200,
correcto, así es.
Va un poco menos.
Un poco menos.
Ahora el 12 de septiembre se cumple algo de eso.
Correcto, 190 años se cumplen de que la tuba. Que es casualmente es una de las particularidades del instrumento, porque es el instrumento más joven que hay en la actualidad dentro de la familia orquestal. Si se piensa que la trompeta y el trombón ya se nombran en la Biblia,
claro,
entonces es un instrumento
eso
muy,
te iba
muy
a preguntar,
joven.
¿Cuándo se le comenzó a dar verdadera entidad a la tuba dentro de la orquesta?
Bueno, eso fue casi inmediato. De hecho, hay una anécdota muy muy graciosa a mí, que a mí me gusta mucho, que es de Héctor Berlioz. Héctor Berlioz escribe la Sinfonía Fantástica y coloca como instrumento grave 2 ofikleidos. Entonces, él hace un viaje a Alemania y en su viaje a Alemania conoce este nuevo invento que habían creado, y cuando lo escucha dice, esto es lo que yo necesito. Entonces vuelve a París y agarra y tacha literalmente en la partitura original el ofikleido y pone tuba. Que fue esa, básicamente la Sinfonía Fantástica se la reconoce por ese hecho en particular como tal vez la primera obra para el instrumento en el mundo orquestal. Ahora sí, obviamente compositores como Wagner, Bruckner, Mahler, fue todo el periodo romántico, ¿no? Fueron los que llevaron el instrumento dentro del mundo orquestal a un exponencial mucho mayor. Esta tuba que se creó, hay que aclarar que es una tuba bajo en fa, uh-huh. Y la evolución del instrumento llevó a que se creara otro instrumento, que es la tuba contrabajo en si bemol o en do, que obviamente tanto Wagner, Mahler y Bruckner, así también como Shostakovich, utilizaron principalmente ese instrumento porque lo que buscaban era una potencia y un ancho de sonido muy particular para soportar la masividad de sus obras, que hablamos de compositores que dentro del romanticismo escribieron obras gigantescas. Y esta fue el instrumento principal que ellos utilizaban, básicamente la tuba contrabajo.
Ahora que me hablas de Wagner, ¿por qué en la novena, de Mahler, perdón, ¿por qué en la novena el tubista está cambiando constantemente una tuba con otra y le pone la sordina, que ya sabemos por qué? Pero, ¿qué diferencia hay entre esas tubas que son enormes? ¿Por qué las cambia dentro de la partitura?
Eso sucede mucho, no solo en Mahler, sino sucede en Bruckner, por ejemplo, en la cuarta, y en otras sinfonías. Sí. Básicamente el tubista de orquesta trabaja con 2 herramientas, la tuba bajo y la tuba contrabajo. Y estas 2 herramientas tienen particularidades individuales. Es como decirte, uno usa un bisturí y un cuchillo de cocina, si lo queremos comparar así a grosso modo. Entonces, cada instrumento tiene ciertas particularidades. La tuba contrabajo es un instrumento que genera un volumen gigantesco de sonido y que en el registro, dentro del pentagrama, el registro medio, por ahí tiene un poquito menos agilidad. Entonces, dependiendo el repertorio y el registro que uno esté tocando en distintas sinfonías, se suele utilizar la tuba bajo o la tuba contrabajo. Eso ya es muy... en cierto modo hay una tradición dentro del estudio de las sinfonías a nivel académico, o sea, cuando te formás a nivel académico en la universidad, el profe te dice, no, mira, acá este pasaje con esta, acá este pasaje con la otra, pero también hay una decisión individual del intérprete cuando uno está trabajando ya profesionalmente en la orquesta, que dice, bueno, yo quiero tocar este pasaje con esto o con esta. Por ejemplo, el primer movimiento de la cuarta de Bruckner normalmente se hace con tuba en fa. pero o mi bemol, tubo bajo. Y el cuarto movimiento de la cuarta de Bruckner se hace con tuba contrabajo, porque lo que se busca es ese volumen gigantesco que estéticamente pase con la idea que tenía el compositor.
Pensé que era una cuestión de color, pero además es una cuestión de volumen.
Sí, es una cuestión estética. No es tanto de color, porque básicamente son todas tubas, entonces van a sonar a tuba. Pero es una cuestión estética, sobre todo.
Mirá.
Es lo mismo que intentar tocar, no sé, las Valquirias de Wagner con una tuba en fa o mi bemol. Técnicamente se puede, pero no te genera ese ancho que te genera la tuba contrabajo, y entonces lo que te falta un pedazo para llegar a esa interpretación adecuada desde la visión del compositor.
Claro,
¿no?
Lo que es la obra.
Exactamente.
Claro, claro. La boquilla, ¿hay distintas boquillas para la misma tuba?
Los tubistas normalmente tenemos una boquilla para tubo bajo y una boquilla para tuba contrabajo. Y déjame hacer una aclaración con respecto a los instrumentos antecesores a la tuba, que no la hice, que es, ambos se los reconoce como antecesores al instrumento precisamente porque la producción de sonido es la misma que nosotros utilizamos en la actualidad para producir sonido del instrumento, que es a través de la vibración de los labios y el paso del aire. Entonces, si bien las boquillas en aquella época eran mucho más pequeñas, la producción de sonido era la misma, por eso se los reconoce como antecesores.
Ah, mira, ¿qué extensión tiene la tuba?
¿El registro? Bueno, la tuba bajo tiene una extensión aproximada de 6 a 7 octavas y la tuba contrabajo un poquitito más porque va todavía una quinta más abajo.
Es un montón.
Es un montón, sí, los instrumentos. Sí.
Es un montón.
De hecho, el instrumento va, en cuanto al registro hacia abajo, va más bajo que el piano. La tuba bajo, por ejemplo, llega hasta un fa o mi bemol por debajo del último la del piano, y la tuba contrabajo lleva todavía una quinta más para abajo.
Terrible.
Es grave el tema.
Sí. ¿La ves a la tuba, la ves involucrada frente a otros repertorios o géneros, por ejemplo, como el trombón al jazz? ¿El jazz?
Sí, hay exponentes del instrumento que se han dedicado particularmente a la música popular, por nombrarte uno, Howard Johnson fue un tubista norteamericano que se dedicó toda su vida al jazz y a la música popular, como John Sass también, entonces Janos Masura en Hungría, entonces hay exponentes que han dedicado su vida particularmente a insertar la tuba dentro, en este caso, de la música popular. Sin ir más lejos, en la Argentina tenemos un grupo que está activo actualmente y que fue muy conocido en los años 70 y 80, que se llama La Tuba Tango, que es un cuarteto de tango que tiene como bajo a la tuba. Está compuesto por un clarinete, una guitarra, un bandoneón y una tuba, y ellos están activos en la actualidad, hacen shows, etcétera, y a mí me parece magnífico que el instrumento esté incluido dentro de nuestra música, ¿no?
Sí, es interesante como todo, el sonido, cómo puede interactuar con los otros instrumentos.
Seguro, y eso es un poco la cuestión con el instrumento en sí, que todavía no ha llegado a un nivel de conocimiento dentro de la sociedad donde, digamos, la mayoría de las personas que lo escuchan, con el avance técnico que tienen los instrumentistas hoy, suelen sorprenderse mucho de las posibilidades del instrumento, tanto musicales como técnicas, y entonces quedan enganchados con eso. Pero eso sucede cuando, por alguna casualidad, el que va a escuchar un concierto presencia una tuba. Ahora, todavía no hemos conseguido por ahí esa situación en la cual la gente dice, ah, acá hay un concierto de tuba, entonces voy ahí porque esto va a estar bueno.
Claro, claro.
Todavía el trabajo falta lo estamos haciendo, pero nos falta un poquito.
Sí. Patricio, vos no estás inmerso dentro del orgánico de ninguna orquesta específica, es decir, sos un solista de tuba. En ese sentido, ¿cómo es ser solista en el mundo de un instrumento así tan, como lo estamos diciendo, ¿no? Tan poco común por ahí para mucha gente? ¿Cómo combinás tu vida personal, social, afectiva con el mundo profesional que te implica un montón de tiempo, de energía? ¿Cómo es ser solista de tuba?
Es un hermoso desafío que yo tomé hace 13 años cuando renuncié a mi cargo estable en la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo era tubista aquí en la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. Y desde muy chico yo fui muy inquieto y lo sigo siendo, y muy curioso. Y cuando me fui a formar a Alemania, yo me formé en la Universidad Franz Liszt en Weimar. De hecho, mi título dice Diploma Artístico Músico de Orquesta. Y yo digamos, básicamente seguí un poco el flujo o el camino de después de la universidad de trabajar en orquesta. Entonces, después de muchos años de tocar en orquesta, me di cuenta que la posibilidad de tocar el instrumento de forma constante era muy poca, porque el repertorio es relativamente acotado y la tuba se lo utiliza básicamente como un instrumento base. Tenés ciertos momentos dentro del repertorio donde uno toca un poco más, pero en general se lo utiliza como un instrumento base. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de dejar la orquesta para perseguir este camino. Y es un desafío, lo digo desde este punto de vista, porque el instrumento no está reconocido como instrumento solista dentro del mundo de la música académica. Los directores no se levantan en la mañana a programar la temporada que viene y dicen, el año que viene vamos a programar dos fechas con tuba. Sí lo hacen con el violín, con el piano, con alguna flauta, con el clarinete. Entonces, es un desafío porque lo que yo tengo que lograr es un poco quebrar ese estigma y conseguir el espacio para poder mostrar las posibilidades del instrumento, lo cual yo soy muy feliz diciendo de que en cierto modo lo consigo, o sea, me podría haber salido muy mal este experimento y sin embargo funciona. ¿Y cómo lo combino? Bueno, mi vida actualmente es básicamente, tiene mucho movimiento. Básicamente yo voy volando y viajando de país en país con distintos compromisos artísticos. Y entonces, dentro de ese movimiento constante uno genera un círculo que por ahí es más amplio y tal vez no está relacionado a un solo lugar como cuando uno vive en una ciudad y tiene un círculo de amigos en esa ciudad. Entonces mi círculo de amigos es un poco más extenso, un poco más amplio, y a nivel personal obviamente con las relaciones personales intento siempre dentro de mi mare magnum de viajes coincidir en los lugares donde están esas personas para poder continuar esa relación, ¿no? Es un poco el desafío de lo que yo hago.
A nivel profesional, tal vez ir a un lugar que por ahí no te conocen o no conocían las posibilidades del instrumento y haces un concierto, también abre puertas para seguir. Es como, ¿viste? Como que vas indagando y ahora un paso más, un pasito más, y te abre otra puerta para ir a otro lugar.
Tal cual, y eso sucede mucho por esto que te comentaba antes. O sea, el hecho de que la gente tenga una imagen del instrumento o ninguna, y entonces de repente se para uno ahí, hace su trabajo, a la gente le gusta, la sorprende, y entonces dice, esto está bueno, entonces podríamos en dos temporadas más repetir. O inclusive uno nunca sabe quién está en la audiencia, y por ahí un programador de una orquesta que escucha y dice, esto es interesante, es nuevo, es innovador, y encima tiene cierta calidad, entonces me gustaría tenerlo. Y entonces eso abre otras puertas.
Genera, claro. Vamos a abrir nuestro momento musical escuchando. Preséntalo vos, es el primer movimiento para tuba y orquesta. Contame de qué orquesta estamos hablando.
Bueno, es el primer movimiento del concierto para tuba y orquesta de Roberto Pintos. Roberto Pintos, compositor argentino, vivo en la actualidad, y la orquesta es la Orquesta del Ejército de los Estados Unidos. Thank you.
Bueno, acá estamos de nuevo con Patricio Cosentino, tubista solista argentino. Te quiero hacer una pregunta. Llamémosle esta parte de índole económico, administrativo, no sé, algo así. ¿Cómo haces para manejar tamaña agenda y cómo es la relación con eso, con lo administrativo, con lo económico, con quién tratás, si tenés un manager que te ayuda a organizar? ¿Cómo es?
Bueno, eso creo que es uno de los desafíos más grandes de ser independiente como músico, precisamente porque en la formación académica eso no existe. A nosotros no nos forman para hacer eso. Entonces, no, me encantaría tener un manager, no tengo. O sea, básicamente todo lo que ven soy yo solo. Entonces, todo lo que es la gestión a nivel contratos, a nivel organigrama de viajes, a nivel hacer la compra de pasajes de avión, de bus, de tren, alquiler de autos, hoteles, todo eso lo hago yo. Y es un desafío porque, como te digo, no tengo una formación académica o formal con respecto a eso, pero durante muchos años no solo lo vengo haciendo, sino que lo hacía inclusive en paralelo cuando estaba en la orquesta, porque yo iba a festivales y uno va aprendiendo distintas cosas. Entonces, obviamente a eso se le suma, por ejemplo, las redes sociales, que hoy en día son una herramienta importante de difusión. Pero es algo que es a mí me gusta porque lo comentaba casualmente con unos amigos aquí estando en Buenos Aires. Esa actividad es lo que a mí me permite precisamente subirme al escenario. Entonces no hay una disputa entre el escenario y ese trabajo, claro, sino que es un medio para el fin, ¿no?
Claro.
Y sí es un desafío porque, como te mencionaba antes, no estamos formados en eso los músicos. Entonces yo con el tiempo tengo una estructura. Yo me levanto normalmente tipo 7 de la mañana, desayuno, y lo primero que hago es responder mensajes o mandar mails o gestionar cosas que tengo que gestionar, si tengo que comprar pasajes o lo que sea. Y siempre tengo reservado durante el día, porque eso es algo que lo tengo que hacer porque la gestión te puede absorber mucho. Yo reservo durante la mañana 2 horas y durante la tarde 2 horas que no son negociables para el estudio. ¿Por qué? Porque yo después me tengo que subir al escenario y tiene que funcionar, porque si eso no funciona, no me llaman más.
Exacto.
Entonces, esas 4 horas, 2 de la mañana y 2 de la tarde son innegociables, y después al mediodía tengo 1 hora para almorzar, 1 hora para descansar, y después de que, digamos, de las 2 horas de la tarde, seguramente tengo que o hacer edición de videos o hacer edición de audios o firmar algún contrato o controlar que me hayan pagado los contratos que ya hice. Entonces, es muy mi actividad diaria es muy intensa. O sea, pueden llegar a ser 12 horas todos los días de corrido. Entonces, también es muy importante para mí, dentro de toda esa planificación, también planificar mis tiempos de descanso. Parece gracioso que uno tiene que planear los tiempos de descanso, pero si no lo haces, te terminás quemando.
Claro.
Entonces, es muy interesante. Y, bueno, por el país donde vivo en la actualidad, que es un país que básicamente funciona basado sobre un itinerario, aprendes mucho a cómo diagramar cosas. Yo actualmente estoy radicado en Alemania, y es un país que, si nosotros, por ejemplo, queremos encontrarnos, yo primero te mando un WhatsApp para preguntarte cuándo te puedo llamar. Entonces vos me respondes, yo después te llamo el día que vos me decís y te pregunto cuándo nos podemos ver. Entonces
vamos,
mirás en tu agenda y me decís, en 3 semanas, entre las 6 y las 8 de la noche, podemos juntarnos a tomar un café.
Vamos a contarle al público, yo fuera del aire te preguntaba dónde, cuál era tu morada, cuál era específicamente tu cama real, si no estás arriba de un vuelo, y vos me contabas que estás en un departamento, ¿no?
Yo alquilo un departamento en Alemania en el cual estoy de poco a nada, pero tengo ahí básicamente un par de ropas, libros, y es un departamento que queda cerca de la ciudad de Leipzig, que es como el centro de Alemania, y básicamente es esa locación porque varias de las actividades artísticas que hago las hago en Centro Europa, y entonces es un lugar que tiene que una te conexión conecta, claro. Muy, muy sencilla, está todo claro. Muy cerca, en dos horas estoy en cualquier lado volando, y eso me permite, obviamente, esos ping-pongs que hago dentro de Europa, hacerlos de forma muy sencilla, ¿no?
Claro, claro.
Pero volviendo a la pregunta original, es un desafío porque, obviamente, tiene toda la gestión, tiene toda una estructura que demanda una constancia muy, muy grande. Para darles un ejemplo, si uno manda una propuesta para trabajar con una orquesta, normalmente, si tenemos suerte, nos responden. Si no tenemos suerte, hay que hacerle el seguimiento. Y ese seguimiento tiene que tener un cierto espacio entre un mensaje y el otro. Uno no puede volverse muy punzante porque esto es un negocio, esto es una industria. Entonces,
exacto.
Funciona de esa forma. Hay ciertos protocolos que respetar. Hay obviamente, una de las cosas en mi actividad que son muy importantes es el tema de las reuniones personales. O sea, juntarse con el gestor, juntarse con el manager, juntarse con el programador de la orquesta, conversar sobre posibilidades, ver cuáles son los deseos del otro lado, porque también uno puede tener una idea, yo tengo el concierto este nuevo que lo quiero tocar, y por ahí la orquesta ya tiene cosas o proyectos,
claro,
anticipadamente.
Tenés entonces, que saber negociar eso.
Exactamente,
también.
Entonces eso es muy importante porque es lo que permite que las cosas sucedan, ¿no?
Yo cuando vos me mandaste el mail, casi dos meses antes de que vinieras a la Argentina entre julio lo que ibas a hacer entre julio, todo agosto y parte de septiembre, hice wow, o sea, pensé que alguien te lo había organizado porque es todo, y acá y allá y ensayo y clase magistral y el conservatorio y después el concierto y no sé qué, no sé ni cómo estamos acá hoy.
Bueno, eso tiene mucho que ver porque cada mercado funciona con periodos de tiempo diferentes. Por ejemplo, las orquestas en Alemania programan de 1 a 2 años de anticipación las temporadas. Entonces, si yo quiero trabajar con alguien de ellos, yo tengo que anticipar eso. En Europa, en general, un año es el mínimo para las orquestas o bandas sinfónicas. Y después, Estados Unidos suele ser, por ejemplo, el circuito de universidades puede ser un periodo más corto, 8 meses. Y ya después, Latinoamérica funciona a veces con anticipación, a veces con muy poca anticipación. Entonces, dependiendo del mercado donde vos te vayas a mover, cambia también un poco los tiempos con los que vos mandás propuestas o te juntás con gente o conversás, etcétera, ¿no?
Claro.
Eso va variando, dependiendo del mercado, va variando un poco.
Pero tenés que tener como una cabeza, bueno, estar descansado, dormir, y para después, al otro día, me siento, pienso, organizo, contesto.
Sí,
chequeo.
La planificación es intensa, sobre todo lo que tiene que ver con mantener claro el panorama futuro, porque, como te digo, te puedes perder mucho en el tema del seguimiento, o se te pueden olvidar cosas. Entonces es muy importante siempre, yo lo que hago para mí es inmediatamente, por ejemplo, cuando recibo mensajes de WhatsApp, por ahí los leo y no los puedo responder en ese momento, pero inmediatamente los pongo como no leídos, porque si no,
chao,
se fue. Y lo mismo me sucede con el tema de la planificación a mediano o largo plazo. Yo siempre, una vez que algo sucedió, para un caso puntual, anoto, porque si no anoto, eso se va, y después tengo que hacer la recapitulación y buscar, entonces eso quita mucho tiempo.
Tiempo, terrible, sí,
entonces,
sí.
Mis 24 horas son las mismas 24 horas del resto, solo que las tengo que manejar de tal forma de poder congeniar toda esa actividad, ¿no?
Capitalizar esas horas para,
correcto,
que te quede margen.
Sí, es muy importante. Una cosa que por ahí es una particularidad mía muy, muy personal, es yo desde muy chico siempre tuve la sensación de que, esto va a sonar medio drástico, pero de que la vida se acaba rápido. Entonces yo fui siempre muy intenso en mi vida profesional, precisamente porque a mí me gustan hacer cosas y me gusta subirme al escenario y compartir con la gente, y para eso siempre entendí que era muy importante gestionar y que era muy importante no dejar pasar tiempo y no dejarse sobre todo rendir por las dificultades que puede tener el mercado laboral, porque digamos yo,
eso es importante,
sí, es esencial, porque digamos con una tuba en la mano yo soy consciente, como te decía anteriormente, que no es un instrumento que esté reconocido como instrumento solista, y lo que yo hago es tan específico que en algún punto tengo que conseguir abrir esos espacios. Y si yo me quedo con el primer no o con la no respuesta, y entonces ahí me tengo que dedicar a otra cosa, básicamente.
Claro. No bajar ni los brazos, ni la guardia, ni nada.
No, para decirlo en criollo, esto es remar en dulce leche todo el tiempo.
Claro. Claro, sí, sí. Sobre el repertorio específico de tuba, vos tenés una particularidad que sobresale por el resto de los tubistas, que me parece que amerita por tu condición de solista, que es la gran variedad de música de compositores argentinos que involucras en tus conciertos. Digo, además de los grandes conciertos, seguramente, ¿no? Los de, qué sé yo, el concierto de Ralph Williams o de Edward Gregson o de Eric Ewassen. Le das como mucho espacio y mucha importancia al repertorio argentino. ¿Por qué?
Cuando me encontraba estudiando en Alemania, yo me formé entre el año 2003 y el año 2009. En el 2006 empecé, ya venía con un cierto tiempo de estudio y ya había estudiado varios conciertos estándar y me gustaba el repertorio, pero decía, a mí me falta algo, yo quisiera tocar algo de Latinoamérica. Entonces empecé a buscar y no encontré, sinceramente, obras de compositores latinoamericanos para tuba. Entonces tomé la decisión de empezar a indagar un poco más en eso profundamente. Me senté en la computadora, puse en Google compositores argentinos y me salió una página con unos 300 emails y empecé a escribirles a todos, literalmente, y empecé a decirles, miren, yo soy Patricio Cosentino, toco la tuba, estoy interesado en hacer alguna colaboración para crear repertorio para el instrumento como instrumento solista. Y ese fue el principio de 20 años de creación con compositores argentinos inicialmente, pero ahora ya se ha extendido a Latinoamérica. Y para mí es muy importante, no solo por el diferencial que me da a nivel repertorio, sino que es muy importante porque yo tuve la posibilidad de trabajar en distintas orquestas del mundo, inclusive en Europa, y me di cuenta de que el repertorio está, por decirlo de alguna forma, estancado, porque es siempre el mismo. Entonces, y que en general se utilizaba la música latinoamericana en un programa por temporada como un show especial. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos compositores magníficos en Latinoamérica, como puede ser Ginastera, Villalobos, Revueltas, Márquez, ¿por qué no que eso sea parte de la vida de las orquestas a nivel global? Y entonces la decisión fue, bueno, a partir de ahora mi interés principal es interpretar música latinoamericana como específico. Si una orquesta me llama y me pide Bowen Williams, voy y toco Bowen Williams. Pero si tengo la posibilidad de proponer repertorio, entonces mi enfoque principal es ese. Y por suerte muchos compositores han tomado ese desafío. Y hemos hecho un trabajo desde hace 20 años que es muy intenso y que me permite tener un repertorio amplio que ofrecer, que eso es otra cosa interesante, porque hay lugares donde te dicen, ah, bueno, pero hay un solo concierto de tuba. No, no hay uno solo, ahora tenemos muchos.
Claro.
Entonces, eso lo que permite también es dar una oferta mucho mayor, pero al mismo tiempo, que es por ahí el valor agregado para mí, lo más importante, es darle visibilidad a nuestros compositores, que eso es algo que lamentablemente está muy relegado, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Entonces la idea es precisamente generar un poco ese intercambio, ese movimiento, y que la gente conozca por ahí a través del concierto de tuba el repertorio, no sé, de Roberto Pintos, que lo acaban de escuchar, y digan, esto es interesante, vamos a encargarle una obra a Roberto Pintos para orquesta, o vamos a encargar, o para banda sinfónica, o para la formación que sea. Me pasa mucho que toco una obra y se acercan músicos y me dicen, che, pasame el contacto del compositor que me interesa.
Está bueno
eso. Y eso está buenísimo. Sí, eso está buenísimo. Entonces, yo estoy muy feliz del trabajo que los compositores vienen haciendo con respecto al instrumento, a la tuba como instrumento solista, y sobre todo de la confianza que ellos depositaron en mí. Y acá quiero decir algo públicamente que me parece que se genera a través del tiempo, pero que no es correcto, que es las obras, más allá de por ahí la situación del estreno mundial, no las puedo tocar yo solo. Y eso es algo importante a decir, porque si hay más tubistas allá afuera que quieran tocar este repertorio y no tienen contacto con los compositores, es simplemente mandarme un mensaje, yo los pongo en contacto y ustedes pueden empezar a interpretar la música, que me parece que eso es una de las cosas más importantes para el compositor. Pasa muchas veces que el compositor escribe una obra, se estrena y termina en un cajón. Entonces, mi compromiso para con ellos es precisamente que no suceda eso.
No, claro.
Y también conseguir que otros intérpretes del instrumento digan, esta obra está buena, me gusta, la incluyo y la hago o para mi graduación o para el concierto de solista acá o lo que sea.
Claro, sí, no, ni hablar. Eso es propagar y, bueno, y extender a todas las comunidades.
Sobre todo sí. Hoy que vivimos en un mundo excesivamente interconectado y que es tan fácil llegar a cualquier lado del planeta. Entonces,
claro.
Pasa que ahora, por ejemplo, algunos jóvenes turistas aquí en la Argentina, digo jóvenes como si yo fuera, pero jóvenes turistas aquí en la Argentina ya empiezan a preguntar, che, ¿y esta obra? Y eso está buenísimo. En Estados Unidos pasa mucho en las universidades, en el circuito, cuando escuchan alguna obra que les gusta. Y entonces eso a mí me alegra de sobremanera, precisamente porque también yo entiendo el tiempo que lleva a componer una obra y el compromiso mío están también en poder colaborar de alguna forma para que ellos tengan más visibilidad.
Claro, y que esa obra siga existiendo y siga sonando.
Y que se transforme tal vez en parte del repertorio.
Del repertorio,
estándar.
Claro.
Hay concursos internacionales para tuba donde todavía no logré que se agreguen obras latinoamericanas, pero espero que en algún momento pueda suceder y que, digamos, se estandaricen como obras también dentro del mundo académico, dentro de la formación de los tubistas en cualquier universidad del mundo, ¿no?
Sí. Hay en el mundo una tendencia a suponer más hombres que mujeres tocando este instrumento, ¿no? Pero por ahí cuando uno observa, escucha y hasta te diría admira a una mujer como la tubista estadounidense Carol Jans, pasan estas cosas, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Que vos decís, wow, ella es solista de la Orquesta de Filadelfia, nada menos. Entonces te pregunto, porque realmente en el mundo hay menos mujeres, supongo, que hombres tocando la tuba. ¿Ella podría ser un referente para que las mujeres tubistas o que quieran o que pretendan iniciarse en el mundo de la tuba la puedan tomar como un ejemplo? Muchas veces pasa. Pero las mujeres, me han preguntado esa cosa, ¿pero las mujeres pueden tocar eso? ¿Cómo?
Bueno, a ver, ahí hay dos temas muy importantes. El primero es Carol Jans es definitivamente un referente en el mundo de la tuba, pero no solo para las mujeres, sino en general. O sea, es un referente en el mundo de la tuba, punto.
Ah, mira.
¿Sí? Que sea mujer, obviamente yo entiendo que la identificación de una chica que está estudiando el instrumento, que es más joven, es directamente con ella, pero ella es un referente a nivel mundial.
De
la tuba, precisamente sí. Porque Carol logró algo que en los Estados Unidos no había sucedido nunca, que fue ganar un cargo en una de las 5 orquestas más grandes de los Estados Unidos, siendo mujer. Entonces, ella es la tubista de Filadelfia, se desempeña ahí.
Súper joven,
acaba
aparte.
De ser mamá por segunda vez en febrero. Y como te digo, ella hace proyectos muy interesantes. Por ejemplo, ella fue la que comisionó el nuevo concierto de Wynton Marsalis para tuba y orquesta a través de la Orquesta de Filadelfia. Está muy activa en la creación de repertorio nuevo, de tocar. Entonces, sí, definitivamente es una referente. Ahora, eso que vos mencionaste es algo que no debería ser así, pero que se generó un poco el hecho de es ese instrumento un instrumento para mujer. Básicamente es un instrumento, es para cualquiera.
Claro.
Entonces,
exacto.
Y eso es algo que ha cambiado en los últimos años y que hay un movimiento mucho más grande y un entendimiento mucho mayor de si una nena quiere tocar tuba, puede tocar tuba, no hay ningún problema. Es tan sencillo como
yo
eso.
Yo el otro día entré al conservatorio pensando que iba a encontrar y no, para observar las clases magistrales que dabas y bueno, no vi ninguna, me pegué así como un bajón.
Pero hay, te digo, en Córdoba hay una chica muy joven que se llama Juliana Audenino, que viene empujando muy fuerte, ella ahora inclusive va a salir para capacitarse al exterior y espero que le vaya muy bien. Y te digo, en la Argentina conozco algunas, Silvia Torres en Formosa, por ejemplo.
Ah,
hay varias chicas acá en la Argentina ya tocando el instrumento y como te digo, afuera es como que se quebró un poco ese estigma de si el instrumento era para mujer o para varón, que me parece que
sí, una cosa terrible.
No tiene ningún tipo de sentido. Oh. Y hay muchas más mujeres tocando el instrumento, lo cual es fantástico.
Sí, sí. Vamos a hablar justamente ahora de tu costado pedagógico. Vos no das clases regulares a un alumno que viene y te dice...
Actualmente no tengo ningún cargo en universitario, entonces no tengo el tiempo tampoco para hacerlo.
Para hacerlo, está bien. Pero cuando empiezan a tocar la tuba y que te llaman para dar clases magistrales para los distintos lugares que vas, imagino que, bueno, ya estás tomando alumnos que ya están más o menos formados, ya están más o menos en carrera, y como el otro día también te observé, ¿cómo haces para darles a un alumno en 20 minutos que, bueno, aparte de la amabilidad, porque están tocando y hasta yo me doy cuenta la diferencia abismal que había entre uno, el otro, en el sonido, en la forma, en su postura, en su decisión de hasta de tomar la tuba, para darles, como dijiste, terminó de tocar, dijiste, 5 cosas tengo para decirte. Es que ¿cómo pasa, haces?
Lo que pasa es que las masterclasses es una situación muy particular, porque es una situación muy acotada. Yo tengo muy poco tiempo con el estudiante y hay ciertas cosas de fundamentos en sí que no las puedo cambiar en ese tiempo.
Claro.
Entonces yo necesito darle a él herramientas específicas para que él pueda seguir en ese camino que está, y esas cosas que por ahí puntuales que yo le marco, que las pueda ir digamos desarrollando. Entonces yo tuve mucha suerte. A ver, siempre la parte pedagógica me interesó mucho porque mis padres son los dos docentes, y una de las cosas que yo, una de las carencias que yo tuve aquí en la Argentina cuando me quise formar, es que no pude, porque no había nadie que enseñara tuba en ningún conservatorio. Entonces eso generó en mí por ahí ese interés en la parte pedagógica. Tuve la posibilidad de formarme con un tubista que tuvo un impacto en el mundo de la tuba muy grande, sobre todo en Centro Europa, que es Walter Hilgers, que fue mi ex profesor y del cual aprendí mucho. Pero después de eso, a través de mi actividad, no solo como solista, sino yendo a festivales, vos te encontrás con chicos y que decís a veces, ¿cómo le soluciono esto? Entonces ese, claro, ese conflicto que genera en el pedagogo empieza a abrir una puerta diferente, que es, vos empezás a encontrar soluciones para todo. Entonces, después de 30 años haciendo esto, ya cuando veo a alguien tocar, es básicamente le saco una radiografía, y entonces ya puedo decirle, mira, te voy a decir 5 cosas, te voy a decir esto, esto, esto y esto, para que vos puedas seguir tu camino. Si este fuera un proceso formativo constante, entonces el trabajo sería completamente diferente, porque el proceso es mucho más largo.
Claro.
Pero en ese tiempo yo necesito a él ayudarlo de alguna forma, y obviamente también dejarle una cierta motivación, porque si vos sondás mucho en un lapso de tiempo muy corto en los procesos mecánicos del instrumento, y el chico puede irse muy frustrado porque hay cosas que no se resuelven en 20 minutos, ¿entendés?
Claro.
Entonces, yo lo que intento es dar un pantallazo, trabajar tanto el aspecto técnico como el musical en esos 20 minutos, escuchar y ver en lo que lo puedo ayudar. Como viste en la masterclass, hay cuestiones muy básicas como de postura, como de respiración, que son cosas que para nosotros son esenciales, pero que se descuidan un poco, y solamente modificando esas dos cosas que son muy simples, automáticamente el participante se da vuelta completamente. Mejora el sonido, la proyección, la afinación, la forma de respirar.
Claro.
Entonces, esas son las cosas que yo intento dejarles a ellos como herramientas para su continuo desarrollo, ¿no?
Claro.
Esa es un poco la idea.
Bueno, pero eso se aprende con el tiempo, pero es una habilidad, es terrible.
Sí, yo creo que hay que formarse primero muy bien, hay que ganar experiencia como intérprete, y después hay que empezar a ganar experiencia como pedagogo, que ese es otro camino que también es diferente. No todos los intérpretes quieren ser pedagogos, eso hay que decirlo, y es totalmente respetable. Pero a mí siempre me interesó desde muy chico, y también veo una carencia muy grande en Latinoamérica a nivel formativo, que por suerte en los últimos 15, 20 años ha mejorado muchísimo. Ya hay en la Argentina, por ejemplo, 2 conservatorios con profesores de tuba, que uno es el Falla con Pedro Pulsón, que es el tubista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y el otro es el conservatorio Alberto Ginastera de Morón, que el profesor es Hernán Martel, que es tubista de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es fantástico porque eso ya pone un piso completamente diferente,
claro,
a nivel formativo en la Argentina para el instrumento. Y pero en general en Latinoamérica todavía hay muchos lugares donde no hay, hay mucha carencia de información, se generan muchos mitos a través del instrumento, y eso lo que hace es básicamente retrasar el desarrollo de aquellos que quieren dedicarse al instrumento a nivel profesional, y eso es algo con lo que yo tengo un compromiso muy fuerte y que intento ayudar desde mi lugar todo lo que puedo.
Sí, está muy bien. Cuando se empieza a estudiar tuba, esta cortita, ¿con qué tuba se empieza?
Es una buena pregunta, depende de la edad. Si vos sos, si tenés un niño, lo que se aconseja normalmente es empezar después de los 8 años por una cuestión formativa de los dientes.
Claro.
Y después, en general, si el nene empieza entre los 9, 10 años, no se le suele dar una tuba porque el instrumento es muy voluminoso, se le suele dar un bombardino o eufonio para que el niño comience y pueda abordar el instrumento. La tuba es un instrumento muy voluminoso, y un nene que es chiquitito, de 10 años,
es como
básicamente
la
lo entierra.
Claro, exacto.
Entonces se le suele dar el bombardino del eufonio por 2-3 años, y después el siguiente paso sería una tuba bajo. Y el último paso,
mira,
se agrega la tuba contrabajo. Porque la tuba contrabajo es un instrumento muy voluminoso, muy grande de cuerpo y muy difícil de controlar con el aire. Entonces, si después del bombardino o el eufonio, si le da la tuba contrabajo, el niño va a estar luchando contra el instrumento durante años. Ahora, la tuba bajo permite una conexión mucho más sencilla y un desarrollo técnico del niño mucho mejor.
Ajá. A un niño de 8 años o 9, ¿por ahí has escuchado o no?
Sí, bueno, en general los escucho, tienen normalmente bombardino. En Austria hay algunos profesores que suelen darles tubas muy pequeñas en fa, de un tamaño muy muy reducido. He escuchado, hay niños pequeños. Obviamente la tuba es un instrumento que por su voluminosidad demanda un tiempo de desarrollo mayor. Entonces los intérpretes que por ahí uno más escucha a nivel sorpresa, los encontrás entre los 15, 16, 17 años, porque es un instrumento que, no a diferencia del violín y del piano, no, el acceso es mucho más difícil porque el instrumento tiene un tamaño mucho más grande.
Claro.
Entonces,
¿tu tuba de qué marca es?
La tuba que yo toco es una... La marca es Melton Meinl Weston, es una tuba que se produce en Alemania y es parte de un grupo de instrumentos que están bajo el techo de Buffet Crampon, los clarinetes, sí. Y Buffet Crampon hace más de 10 años comenzó a incluir distintas marcas, y ahí yo soy artista de las marcas de tubas, que son Besson, B&S y Melton Meinl Weston.
Ajá. Y la tuba de viaje, que me parece tan simpática, también es de la misma familia.
Sí, Melton Meinl Weston. Y la famosa Melton Trolley número 14. Pero se la llama tuba de viaje.
Escúchame, ¿cuánto puede costar hoy por hoy una tuba?
Caro, porque encima lo que está sucediendo, por lo menos en los últimos 5 a 10 años, el metal a nivel industrial está subiendo de precio en el mundo, y eso lo que genera es que todo se vaya para arriba. Las compañías de instrumentos en general en enero, todos los eneros, suelen dar un aumento a los instrumentos de entre un 3 y un 5%. Entonces todos los años ha ido aumentando y están en un precio elevadísimo en la actualidad. Es una locura.
O sea que, nada, bueno.
Caro.
Hay que, y el niño que va al conservatorio, ¿se la prestan, va a ir antes?
No, para los niños en el conservatorio hay muchas opciones, porque existen los instrumentos de plástico, que tienen un costo mucho más reducido, y con lo que pueden dar sus primeros pasos. Obviamente hay un mercado de segunda mano ya creado en la Argentina y en el mundo. Hay opciones, no todo es negro, digamos. Opciones, sí, sí.
Eso está bueno. Agustín Tocalini, el director de orquesta,
sí.
Charlando previamente, antes de que vos vengas, te definió como un militante de la tuba. Y creo que nunca mejor dicho. Me encanta el amor que tenés por este instrumento, la garra que le ponés para llevar la tuba y la música por el mundo, incluido el repertorio argentino, me parece súper, súper importante. Y el convencimiento que vos tenés al elegir hacer lo que haces y cómo llevas adelante tu carrera, y bueno, dejar de lado, te gustaría regar un potus en tu casa, pero ya dijimos que
difícil.
Soñás con una especie de regadera que puedas hacer como la alarma, ¿viste? Cada 3 días. Te agradezco enormemente que hayas podido venir y hacer un tiempito acá para charlar de la tuba y de las posibilidades técnicas. Y aparte nos diste a todos una clase magistral sobre el manejo en todo sentido de la tuba, ¿no? De la parte interna, de cómo es a la hora de estudiar y a la hora de abocarte a explicarle algo a un alumno, y cómo hacer también, cómo hacer si alguien quiere ser como vos. ¿Qué le dirías? Quiero salir de una orquesta o directamente ni entrar a la orquesta.
Creo que lo más importante es formarse mucho, no solo a nivel instrumental y musical, sino también con respecto al mercado, a nivel marketing, a nivel redes sociales, al nivel gestión, al nivel comunicación. Creo que eso es importantísimo para poder hacerlo, y decirles que no es imposible. Básicamente yo no nací en Júpiter, nací en la Argentina, de hecho en el Policlínico de Lanús, viví toda mi vida en Temperley. Soy un ser humano normal que simplemente vive esta profesión con una pasión grande, y que
es... Pero hay que tener algo, hay que ser curioso, sí, hay que ser inquieto, como bien vos lo definiste.
Definitivamente, pero no es imposible. Creo que aquel que quiere hacerlo, lo puede hacer, y más hoy en día, o sea, y necesitamos más gente que lo quiera hacer, precisamente para que los espacios que, por lo menos, yo estoy abriendo y creando, que los puedan aprovechar aquellos que vienen detrás, ¿no?
Ahora, antes de irnos, vamos a escuchar del trío Dispar, del que formás parte. Contame breve de ese trío. Está en
Estamos en actividad. Es un trío formado por un cornista checo, Chemek Vojta, y una pianista japonesa, Tomoko Sawano. Nosotros nos conocimos en Alemania y comenzamos un trabajo de música de cámara. Y el disco que van a escuchar es un disco donde el 95% son compositores argentinos, obras escritas específicamente para nosotros. Y bueno, feliz de poder pertenecer al trío y poder trabajar con ellos.
El nombre de la obra que vamos a escuchar es Realmente No Me Importa. ¿Quién le puso ese nombre?
El único e inigualable Roberto Pintos.
Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero, mi operador preferido, que hoy nos asistió un montón, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este lindo proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener viva a la red y a expandir el resfrío me está matando las novedades. Servite por favor una lapicera de Música Crítica.
Muchas gracias.
Bueno, te agradezco un montón que hayas venido.
No, gracias a vos por haberme tenido. Ha sido una alegría poder compartir. Gracias por darme el espacio de poder difundir un poco lo que hago. Y bueno, a todos los que están escuchando, una alegría que estén del otro lado y sigan la Música Crítica. Y si gustan y quieren saber más de la tuba, pueden seguirme en las redes sociales. Eso. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, LinkedIn y todas las que gusten. Estoy casi en todas.
¿Estás como tuba?
Tuba Argentina. Si buscan Tuba Argentina me van a encontrar.
Ahí estás. Bueno, nos vamos con Realmente No Me Importa. Hasta la semana que viene.
Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea. Material didáctico. Visitas de observación. Muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo, te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.